Este mensaje fue predicado en la Iglesia Bíblica Pacto de Gracia, en Juticalpa, Honduras.
Viendo la visión de Dios en la crianza. Y hoy vamos a estar leyendo Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9 al 10. Y vamos a saltar también al versículo 13 al 14. Leo. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo: Reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Versículo 13. Y él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Y el Señor me ordenó en aquella ocasión que os enseñara estatutos y decretos, a fin de que los cumplierais en la tierra a la cual vais a entrar para poseerla. Amén. Nosotros estamos viendo la visión de Dios en la crianza de nuestros hijos. Estamos aprendiendo cuál es la meta. ¿Cuál es la visión que Dios tiene con nuestros hijos? Y es establecer la fe en Jesucristo como su herencia, como su legado más importante. Nuestros hijos necesitan recibir esta herencia, esta fe, la cual los prepara para el reino de Dios, la cual los prepara para estar en la presencia de Dios. Y nosotros estamos involucrados como padres y hemos estado viendo cómo tenemos que estar enseñando a nuestros hijos sobre lo que es el pecado y de esa manera preparamos su corazón. Hemos estado aprendiendo cómo nosotros tenemos que estar instruyendo y amonestando a nuestros hijos, porque de esa manera preparamos su corazón para recibir la palabra. Hemos estado aprendiendo cómo tenemos que amonestarlos y disciplinarlos, porque de esa manera nosotros lo preparamos su corazón para la semilla que va a ser sembrada. Nosotros necesitamos prepararlos. Veíamos en Mateo 13 cómo el sembrador sembraba la semilla del Evangelio. Sin embargo, esta semilla no producía frutos porque caía en tierra que no estaba lista, dañada, tierra que tenía problemas, que no había sido limpiada, tierra que tenía dificultades. Sin embargo, la que cayó en buena tierra dio fruto. Una semilla 30, otra semilla 60 y otra semilla 60. A 100. Entonces nosotros vamos a continuar en esta mañana y vamos a ampliar un poquito esta enseñanza para que veamos que nuestro papel en el hogar es importante al impartir la enseñanza de parte de Dios. Observen cómo en Deuteronomio capítulo 4, que ya leímos, versículo 9, nos dice: Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. nuestro trabajo como padres o como abuelos continúa dándole instrucción y enseñanza a nuestros hijos. Y el Señor nos dice, cuídate, cuídate de olvidar esto. Tú debes de prestar atención y aprender la palabra de Dios. Y tienes que enseñar a tus hijos y a tus nietos la palabra de Dios. Si tú eres abuelo, tú tienes una responsabilidad delante de Dios. De enseñar a tus nietos la palabra de Dios. De agarrar a tus nietos y traerlo a la iglesia para que escuchen la palabra de Dios. Si tú eres padre, tú tienes la responsabilidad de traer a tus hijos y enseñarles la palabra de Dios. Versículo 10. Recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días de su vida. Que vivan sobre la tierra y las enseñarás a sus hijos. Os acercasteis, pues, y permanecisteis en pie al monte. Es decir, que el pueblo se acercó a Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? Escuchó la voz de Dios. El pueblo se acercó a Dios. Y estuvieron delante de Dios, reunidos todos. ¿Y qué hizo Dios? Les enseñó su palabra a todo el pueblo. Les instruyó en su palabra para que ellos aprendieran a temer a Dios. Detrás de toda la enseñanza que Dios les trajo, ellos debían de temer a Dios. Y la palabra temor es una relación reverente, respetuosa, amorosa, honrando a Dios y respetando a Dios, como los hijos honran y respetan a sus padres. Dios quiere que tengamos una relación de reverencia ante Él, que seamos sus adoradores. Y eso es lo que estamos aprendiendo en nuestro culto racional. Cada vez que nos reunimos, aprendemos cada día a adorar. Aprendemos cada día quién es Dios. Aprendemos cada día que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que Dios condena el pecado, que Dios trae juicio sobre la maldad, que Dios nos manda a amar al prójimo, que Dios nos manda a respetar nuestras autoridades. Es decir, conocemos a Dios y su palabra para que le temamos, para que le honremos, pero también para que nosotros lo enseñemos a nuestros hijos, para que nosotros nos cuidemos y nosotros instruyamos a nuestros nietos. Mire cómo dice el versículo 9, Deuteronomio 4:9. Hagas saber a tus hijos y a tus nietos, ¿qué cosa? Lo que tú aprendiste, lo que tú escuchaste. Versículo 13, Él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra. Esto es, los 10 mandamientos. Y los escribió en una tabla, para que usted lo lea. Los escribió en una tabla, para que lo repase, para que lo memorice, para que lo recuerde. Y queridos hermanos, nosotros estamos involucrados en eso, en conocer a Dios, en aprender quién es Dios, en amar a Dios, en temer a Dios. Pero luego, ¿qué haremos en nuestras casas? Lo vamos a enseñar a nuestros hijos. Para que ellos también amen a Dios, teman a Dios, honren a Dios. Y amados hermanos, esto es lo que Dios nos ha demandado a nosotros. Por eso, nosotros estamos involucrados en instruir como iglesia a cada padre y abuelo que está aquí presente para que sepa lo que tiene que hacer en su hogar. Como iglesia, como pastor, estamos involucrados en que usted aprenda todo el consejo de Dios para que le enseñe a sus hijos transmita a sus hijos toda la enseñanza, todo el consejo de Dios. Usted no puede esperar que otro lo haga. Esa es su responsabilidad. Como lo hemos visto ya en Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 4, que leímos ahora. Los padres son los responsables de instruir a sus hijos. Los abuelos son los responsables de instruir a sus hijos y a sus nietos. Esa es nuestra responsabilidad delante del Señor. Entonces yo quiero, hermanos, queridos hermanos, que comencemos a ver esta instrucción. Parte de la instrucción de la palabra de Dios la recibimos aquí en el culto, en la adoración a Dios. Parte de la instrucción del consejo de Dios, de lo que aprendemos de la palabra de Dios, lo recibimos aquí. Por lo tanto, amado hermano, la familia tiene como responsabilidad participar del culto público. Moisés reunió a Israel en una asamblea pública, como leímos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Versículo 10, recuerda, versículo 10, recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb. Cuando el Señor me dijo, le dijo a Moisés, reúneme al pueblo. Dios mandó a reunir la asamblea para que aprendiera la palabra de Dios. Por lo tanto, en el culto público, nosotros nos reunimos con ese propósito, para adorar a Dios, para conocer a Dios. Como padres estamos llamados a reunirnos delante de Dios. Como abuelos estamos llamados a reunirnos en el culto público delante de Dios, para aprender, para temer a Dios todos los días de nuestra vida. Reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Y ese pasaje es tan importante para nosotros, porque usted no puede venir a la iglesia solo, tiene que traer a sus hijos, a sus nietos, a toda su casa debe de traerla. Reunirlo delante de Dios para que oigan la palabra de Dios, para que presten oído a la palabra de Dios, para que aprendan a temer a Dios. Esa es tu responsabilidad como padre. Esa es tu responsabilidad como abuelo. Ese es tu llamado. Reúneme al pueblo. La práctica de la piedad familiar es un mandato del Señor para todo creyente. El vivir en el temor del Señor no es una opción. No es una opción. Es una bendición. Es una bendición. Y el hombre debe entender eso. El hombre debe entender que él debe reunir a su esposa y a sus hijos y traerlos a la adoración pública. La mujer debe entender que debe traer a su esposo y a sus hijos a la adoración pública para que aprendan a temer a Dios. No lo van a aprender delante de una televisión. No lo van a aprender delante de un radio, delante de la computadora, en un trabajo. No lo van a aprender. Ese no es el lugar. Eso es entretenimiento, la televisión. Trabajo, responsabilidad. Por eso, amados hermanos, nosotros estamos llamados delante de Dios a promover la adoración pública. Mis hijos, preparémonos hoy sábado. Quiero que organicen su ropita. Limpien los zapatos, vamos a organizarnos porque mañana es el día del Señor. No, mañana domingo. No, mañana es el día del Señor. El día que Dios apartó para nosotros adorarle a Él. Y amados hermanos, eso debe estar en nuestra mente y corazón. Eso debe ser promovido en nuestro hogar. No podemos vivir en torno a las prácticas del mundo o a nuestros deseos y caprichos. Dios tiene un objetivo: que el hombre conozca a Dios, ame a Dios, tema a Dios, que su fe sea colocada en el corazón de los hombres. Dios tiene ese objetivo. Yo me pregunto, ¿tú también tienes objetivo? ¿O tu objetivo es que tu familia se pierda en el infierno? Sí, han estudiado, sí, se han preparado para luego perderse por la eternidad del infierno. Sí, están gordos, están fuertes, comen, trabajan. Pero eso, hasta ahí llegó la vida del hombre. El hombre no es como un perro, como un caballo, como un animal, que come, engorda, se multiplica, tiene hijos y después se muere. No, es mucho más que eso, amados hermanos. El hombre es mucho más que eso. El hombre es un ser viviente, creado a imagen de Dios. Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza. Varón y hembra los creó para que temieran a Dios, para que amaran a Dios, para que estuvieran unidos a Dios por siempre. Y nosotros como padre estamos llamados en Deuteronomio, estamos en Deuteronomio capítulo 4, si me acompañan allí, versículo 9 al 10, a reunirnos en el culto público, en la adoración pública, a adorar a Dios. Reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos, a sus nietos, y las enseñen. Reúneme al pueblo. Y Moisés, ¿sabe lo que hizo? Cumplió la palabra de Dios. Llamó al pueblo, los reunió. Y yo, como pastor, estoy aquí reuniendo al pueblo para lo mismo, para obedecer a Dios, enseñando al pueblo a temer a Dios. Y usted como padre es responsable de traer a su hijo y a su hija, a toda su familia, aquí, a la adoración a Dios, para que aprendan a temer a Dios, para que aprendan a amar a Dios, para que sepan que hay un Dios en los cielos que tiene misericordia de ellos, que les perdona su pecado, que hay una esperanza viva para ellos, que no es verdad. No es verdad lo que dicen los hombres en el mundo, que ya no hay esperanza, esto se acabó. No, hay esperanza porque hay Dios. Hay esperanza, hay vida eterna porque hay un Dios que reina aún en medio del COVID. Y eso no lo van a escuchar en los periódicos. Eso no lo van a escuchar en la escuela. Es aquí que Dios los llama a congregarse para adorar y para aprender a temer a Dios. Dios llama a que vivamos en una devoción a Él. Versículo 10. Para que aprendamos a temer a Dios. Todos los días de nuestra vida. Y en una continua enseñanza en su palabra. Deuteronomio 4:10. Reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras a fin de que aprendan a temer todos los días de su vida. Para que oigan de sus obras, para que escuchen las alabanzas del Señor y la canten en sus casas. Todo, todo debe ser aprendido. Los himnos debe ser aprendido. La lectura de la palabra debe ser aprendido. La oración debe aprenderse y debe después repetirse en la casa. Vamos a cantar himnos, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a predicar la palabra. ¿Pero esto es un culto? Sí, nosotros somos adoradores. Adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y esto es el significado de la piedad familiar. Esta se encuentra basada en la enseñanza de las Escrituras, impartida en la adoración pública. Con razón retumban las palabras del escritor a los hebreos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Se acerca un día, ¿cuál? El día del Señor. Se acerca el día del Señor. Se acerca el día del Señor. Tú estás preparando tu familia. Muchos padres están preparando a sus hijos para la clase, para la escuela. Compran computadora, busca internet, uniforme, libro, mascota, y se preparan y comienzan a hablarle a sus hijos. Y va para la escuela y prepárese, que quiero orden en la clase y quiero mi tarea bien hecha. Y uno le habla al hijo, le habla al niño y usted lo prepara. De igual manera, amado hermano, amada hermana, prepárelo para la eternidad. Pero no de manera negativa. Ay, cuando tú te mueras. No, mi hijo, cuando estemos con el Señor, ¡qué alegría! No hay pena, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay tristeza. ¡Qué bendición es estar con el Señor! ¿Y qué estamos haciendo los domingos? Aprendiendo las leyes, la norma, la vida del reino de los cielos. Preparándonos para el reino de los cielos. Eso es lo que estamos haciendo aquí, amados hermanos. Preparándonos para el reino que nuestro Dios y Padre nos está, o mejor dicho, nos ha preparado. Dios nos preparó un reino. Abraham enseñó a sus hijos que hay un reino y por eso vivió como un extranjero y peregrino. Moisés sacó a Israel de Egipto porque Egipto no era el reino de los cielos. Y nosotros tenemos que ser como Moisés. Se me levantan de la cama. Vamos, ánimo, que vamos a adorar a Dios y a prepararnos para el reino de los cielos. Esa es la visión que tú tienes de lo que venimos a hacer aquí. Porque mire, el hombre no va a quedarse por siempre en esta tierra. En un momento partirá. Y nosotros estamos preparando a nuestros hijos para que partan. ¿Para dónde? Para el reino de los cielos. Es para allá que yo te estoy preparando. Aquí tengo tu pasaporte y yo quiero que tu nombre esté visado. Ay, mami, ¿cómo uno se visa? ¿Cómo uno recibe la visa del cielo? Creyendo en el Señor Jesucristo, arrepintiéndose de nuestros pecados. Ahí el sello. El Espíritu Santo morando en nosotros. Ahí el sello para estar listos para entrar al reino. De esto podemos concluir que el descuido que muchos tienen en congregarse evidencia un verdadero descuido espiritual. Un verdadero peligro para su alma y para toda su familia. Observe que Dios ha apartado todo un día, el día del Señor, al que los judíos le llamaron en el antiguo pacto el día de reposo, el sabbat cristiano. Pero nosotros los creyentes le llamamos el día del Señor, porque en el domingo, el día del Señor, celebramos la resurrección de Cristo, el nuevo nacimiento, la venida del Espíritu Santo a la iglesia, la nueva creación por la obra del Espíritu en nuestras vidas. Y estamos celebrando ahora el domingo una nueva creación en Cristo. Por eso es el día del Señor Jesucristo. El día de nuestro Señor, el Espíritu Santo. El día de nuestro Señor, el Padre, de la Trinidad. Porque los tres hicieron un pacto para nuestra salvación. Y ese pacto lo cumplieron a cabalidad. Cuando Cristo dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Esto es mi sangre que es derramada por vuestros pecados. ¿Este qué es? El nuevo pacto. El nuevo pacto en la sangre y en el cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, Dios apartó un día, el día de reposo, el día del Señor. ¿Para qué? En primer lugar, para que nosotros descansemos de nuestras labores, faenas, trabajos. 6 días vamos a trabajar. Vamos a Éxodo, capítulo 20, versículo 10, por favor. Detrás de Deuteronomio, un poquito más para atrás, después de Génesis. Génesis, Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Deuteronomio 20:10. Acuérdate. Recuerda el mandamiento que te di. Recuerda la instrucción. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. Observen cómo se nos manda en el día del Señor a descansar, a reposar, a dejar el afán. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que trabajar, negocio. Tranquilo, el negocio se paró el sábado. Se paró esa actividad. Usted trabaja hasta el sábado. Y el domingo, el día del Señor, celebrando la nueva creación, celebrando a Cristo y su resurrección, nuestra vida en Cristo, usted va a descansar. Usted va a parar de sus faenas. Si tiene criado, le va a dar ese día libre, para que yo también descanse. Sí, un día libre para el criado, para la criada, para la joven que te ayuda, para la persona que está en tu negocio, para el caballo, para el burro que te jala la carreta, para los bueyes, también ellos necesitan descansar. Dios determinó que ese día fuera de reposo para su creación, incluyéndote a ti. Para tu extranjero que esté en la puerta de tu casa. Pero en segundo lugar, Dios espera que este día, el día del Señor, tú hagas obras de misericordia con los necesitados. Mateo capítulo 12, versículo 10. Mateo capítulo 12, primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 12, versículo 10. Y he aquí, había allí un hombre que tenía una mano seca, y para poder acusarle le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. Es lícito, es correcto, es justo, según la ley de Dios. Porque la ley de Dios dice, ama a tu prójimo. Eso es amor, ayudar al necesitado. Entonces, ¿qué podemos hacer en el día de reposo? Descansar, pero de toda nuestra faena y obra, trabajo, pero también hacer misericordia con el necesitado. Visitar a la viuda, visitar al huérfano, ayudar al enfermo, llevarle su tortillita al que tiene hambre. Hacer misericordia en el día del Señor. Pero en tercer lugar, debe ser santificado en la adoración a Dios. Marcos 1:21. Después de Mateo, Marcos, capítulo 1, versículo 21. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Observen ahí qué estaba sucediendo. Jesús estaba con los demás judíos adorando en el día de reposo. Estaba estudiando la palabra de Dios. Estaba enseñando la palabra de Dios. Queridos hermanos, en el día de reposo es necesario que usted se congregue para adorar a Dios. Se congregue para alabar a Dios. Cuando él llegó a Capernaum, ¿qué hizo? Entró en la sinagoga y enseñaba. Y enseñaba. Y nosotros estamos reuniéndonos en el día del Señor, el día, este día, hoy, y descansamos nuestras tareas y responsabilidades El que tiene negocio, para su negocio. El que tiene empleo, para su empleo. El que tiene responsabilidades, la para. Y se ocupa del descanso, se ocupa del necesitado y se ocupa de sus propias necesidades, de comer, de dormir y sobre todo de adorar, de reunirse para adorar a Dios. Miren, amados hermanos, que nosotros tenemos mucho que hacer en el día del Señor. Y entre esas cosas está su descanso. Entre esas cosas está acordarte del necesitado. Y entre esas cosas tan importantes está reunirnos para la adoración pública, Señor, para que aprendas a temer a Dios, para que enseñes a tus hijos a temer a Dios. Si deseamos una vida de piedad familiar fuerte, debemos conformarnos al consejo bíblico. Tenemos que obedecer el ejemplo, la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y qué me enseña Dios? Que yo debo de reunir a mi familia y traerlo al culto a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo manda. Porque Dios lo manda. Así de tranquilo y de sencillo. Dios lo manda en su palabra. Eso es suficiente. Ay, mami, tú le estás haciendo caso a esa gente tan loca. No, espérate, es a Dios que yo le hago caso. Yo no le hago caso a hombre, es a Dios. Y Dios me enseñó que yo debo congregarme. Y oye bien, y tú vas conmigo. ¿Cómo así? Claro, porque Dios me enseñó también que yo debo de enseñarte a ti a adorarlo. Para que tú también le temas y tú también le conozcas. Así que ponte la ropa que te va conmigo. Ay, mami, yo tengo muchas cosas que hacer. 6 días trabajarás, mas en el día del Señor reposarás. Tú necesitas descansar. Párame eso. No, ¿qué trabajo? Habla con tu jefe, eso te va a matar. Bueno, nosotros no somos máquinas, y ni siquiera las máquinas. Ni las máquinas. Toma un ventilador y déjelo prendido durante un mes. De lunes a lunes, de domingo a domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y déjalo prendido. A ver qué va a pasar con el ventilador. Puede ser nuevo, pero mire, se va a quemar. Él va a durar, él va a aguantar. Pero como va a comenzar a calentarse, y cuando se caliente, por ahí va a continuar. ¿Y qué olorcito que haya quemado? No está como un olorcito a humo. Claro, el ventilador. Y si eso sucede con algo tan sencillo como una herramienta, como un ventilador, como un abanico, usted, sus hijos, ¿usted no cree que llegará el momento en que ellos también se van a apagar, a dañar? Dios cuida de nosotros. Dios vela por nuestra seguridad, pero también por nuestra salud, pero también por nuestra alma. Y no hay mejor trabajo para el hombre que el que pueda hacer durante 6 días. Pero en el día del Señor, eso no es trabajo. Eso parece esclavitud. Usted está llamado a descansar, a parar sus tareas. Y miren, esta sociedad cada vez más lleva a la gente a convertirse en simples piezas, en simples productores de beneficios para ellos. Usted lo ve en los trabajos, en las universidades. Quieren dar clases en las universidades hasta los domingos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ah, pero eso es normal. No, eso no es normal. Eso no es normal. Los trabajos, quieren trabajar de lunes a domingo. Y la mayoría de gente que vive esa vida, militares, médicos, enfermeros, eso es terrible para esas personas. Es terrible. Pero eso es lo que le han enseñado, lo que le han metido como algo, como que estamos en el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI. Tú tienes que trabajar hasta los domingos. Estamos en el siglo XXI. Tú tienes que servir, dar servicio hasta los domingos. Y llevo a dar una nota de balance en ese sentido. Porque hay cosas que son necesarias. Por ejemplo, los hospitales son necesarios. Es decir, deben de trabajar, aún el domingo, para cuidar, velar por la salud de la gente. Por eso hay un horario rotativo. Pero hay cosas que no son necesarias el domingo. Vender pollo no es necesario un domingo. Vender comida no es necesario un domingo. Tener un centro, un cine, un domingo, eso no es necesario. Eso no, el hombre sin cine vive, y lo hemos visto en estos días de COVID. No es necesario hacer muchas cosas que hacemos el domingo. No es necesario, amados hermanos. Simplemente estamos buscando o enfermarnos o simplemente ir en desobediencia a la palabra. Y Dios busca nuestro cuidado y nuestro bien. Por eso es que el lugar en que debemos de estar en el día del Señor, el domingo, es adorando a Dios. Ese es el lugar, no una playa, no un cine, no un mall. Ese no es el lugar para el pueblo de Dios. Ese no es el lugar para el pueblo de Dios. Ahí no van a aprender a temer a Dios. Pero vuelvo y repito, hay cosas como los policías, militares, médicos, que sí son necesarios, que en base a un orden establecido, rotativo, periodo de trabajo, deban estar allí, porque es un servicio de cuidado para la sociedad, para las personas. No es correcto, no es posible que un niño, un adulto, un anciano tenga un accidente y no haya un médico que lo pueda atender. Eso no está correcto. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios pone un balance. Por eso habla aquí de hacer misericordia. El balance es que sí es el día del Señor. Sí, tenemos que adorar a Dios. Pero si hay un hermano enfermo, Dios me manda a amar a mi prójimo. Hay un balance. Hay un balance en las cosas. Cuando nosotros desbalanceamos el asunto y usted dice, no, hoy es el día del Señor, yo voy a adorar a Dios, pero tu mamá está enferma y tú la vas a dejar tirada en esa cama. No, espérese, quédese en su casa y atienda a su mamá. ¿Cómo va a ser que su mamá, que su hijo esté enfermo y usted lo deja postrado en una cama? Diga, para congregarse. Cuidado, no exageremos. ¿Cómo es posible que usted diga, no, yo estoy bien de salud? Yo voy a dar una vueltecita por el mall, necesito una camisa, comprar un regalo. Hoy cumpleaños la hermana lesbia, voy a comprarle un regalito, voy el domingo. Pero ven acá, tú no tienes 6 días para hacer tus actividades. Es decir, no nos vayamos ni en un extremo ni al otro tampoco. Nosotros tenemos que organizar nuestras vidas. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y nosotros no podemos andar de forma desordenada. Una vida loca. O peor, que sea otro, el mundo, quien establezca el orden en mi casa y en mi vida. No, como mira, muchacha, el domingo es el día que más se vende. Yo voy a confiar en el Señor. El domingo yo no voy a abrir. Ahora, si eso significa que yo voy a tener que llegar más temprano el lunes, de lunes a sábado, cuando todo el mundo empieza a las 9 de la mañana a trabajar, yo voy a empezar a las 6. ¿Para qué? Para recuperar las horas de trabajo que no invierto en el día del Señor. Porque yo puedo ser muy sabio. Dios me manda a ser sabio. Yo no voy a trabajar el día del Señor, ni me voy a poner a estar afanando el día del Señor. Pero miren, yo me levanto temprano. Yo no abro a las 9. Yo no abro a las 9. Yo abro a las 7 de la mañana. Porque yo estoy en el día del Señor descansando, pero esas horas, que comúnmente son 7 a 8 horas, yo las voy a distribuir en la semana. Y en vez de yo estar abriendo a las 8, como la mayoría que aquí abren a las 8 y a las 9 de la mañana, yo voy a abrir a las 7. A las 7 yo voy a estar tempranito, preparando todas mis cosas, listo, preparado. Para que cuando lleguen los primeros clientes, me compren a mí. Yo voy a hacer un cambio, voy a estructurar mi vida, voy a cambiar la estructura de mi vida para agradar a Dios, no para hacer lo que todo el mundo hace. Y amados hermanos, eso habla mucho de nosotros. Eso dice quién es el rey en nuestras vidas. ¿Es la pereza tu rey? ¿Es el desorden tu rey? ¿Que llegas tarde a tu trabajo? ¿No cumple con los horarios prescritos en tu trabajo? Y por eso, por tu vagancia o descuido, tienes que tomar el día del Señor para compensar lo que no estás haciendo. Examínalo, examínate. Todo el mundo lo hace así. Sé tú diferente y obedece a Dios. Y haz de tu negocio un negocio diferente. Hazlo y tú vas a ver que Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Confía en el Señor y obedécele. Haz el bien, como dice el Salmo 37. Confía en Dios. Prepara a tus hijos temprano. Ay, es que el único día que yo descanso es el domingo. Pues mira que hay un desorden en la vida de ellos. Hay un desorden en la vida de ellos. Hay que examinar cómo están viviendo. Hay que evaluar las cosas. Yo no los quiero levantar porque ellos están durmiendo el domingo. Todo el día. Algo está pasando. Examinen las cosas como son. ¿Qué los lleva a ellos a no descansar durante la semana entera? A no tener tiempos organizados de horarios o horarios organizados. Nosotros necesitamos, amados hermanos, examinar nuestra vida y ponerla de tal manera que nosotros podamos adorar a Dios, pero también a nuestros hijos. Y si hay causas mayores, porque las hay, enfermedad, responsabilidades como las que mencioné de médicos, militares, policías, personas que trabajan, por ejemplo, para proteger a otros, Cruz Roja, hay excepciones. Y uno entiende eso, Dios lo sabe, que estamos sirviendo a la necesidad del prójimo. Pero, mi querido hermano, mi querida hermana, si el trabajo que tú tienes no es una necesidad para el pobre, para el necesitado, para un enfermo, y tú no te puedes congregar, entonces comienza a orar para que cambie de empleo. Comienza a orar para que cambie de empleo. Porque Dios quiere que tú aprendas a temer a su nombre en su día. Dios quiere que tú te congregues. Dios quiere que tú descanses. Dios quiere que tú hagas misericordia con los demás. Dios quiere eso en tu vida. Y si no lo puedes hacer hoy, ahorita, por el desorden, o porque otro es el que establece cómo tú haces las cosas, siéntate, ora y busca consejo. Pide ayuda. Estamos aquí, podemos ayudarte a sentarnos, evaluar las cosas y a orar por ti. A orar por ti. Hermano, yo trabajé en una escuela, daba clase en la universidad y trabajaba también con otras personas. Y sabe que yo estructuré mi vida, ellos sabían que el domingo no había trabajo para mí. Yo podía estar hasta la noche, traía la noche del sábado trabajando. Pero mire, mi amigo, el domingo, mire, el celular yo lo apago. La flota yo la apago. Y se lo dije desde el principio de mi trabajo. Ah, vas a trabajar con nosotros, sí, qué bueno, pero mira, estas son lo que yo pido. Yo el día del domingo no trabajo, es el día del Señor, ese día yo me congrego. Y no fue que no me llamaron muchas veces para probar. Porque el impío prueba a ver si es verdad. Y me invitan a fiestas y hacen actividades. Usted no se puede imaginar cuántas actividades buenísimas yo me perdí. Porque yo lo hacía en el domingo, el día del Señor. Y yo le decía, ay, qué pena, no voy a poder participar. Y hasta con mi familia. Mi familia hace actividad el domingo para nos reuniéramos. Yo decía, mi hermano, yo no puedo. Y mi familia, como en mi trabajo, terminó entendiéndole. Y ellos cambiaron su horario. Porque no era algo que yo podía, yo no puedo. Es que yo no puedo jugar con esto. Porque yo no voy a jugar ni con mi alma ni con el alma de mis hijos. Esto es serio. Y yo tomo estas cosas con la seriedad con que Dios la dice. Y yo con amor se lo digo, ay sí, vamos a planificar una actividad, pero que sea el sábado o el viernes. Porque yo el domingo tengo un compromiso de vida o muerte. ¿Y con quién? Con Dios. ¿Con Dios? Ese es mi compromiso. Ahí estoy. Queridos hermanos, cuando nuestros hijos ven ese compromiso y lo oyen y saben que tú el domingo no lo negocias, que tú el domingo dejas tus afanes y dejas tus tareas, responsabilidades para dedicárselo al Señor Jesucristo, para aprender a amar a Dios, para que ellos los niños aprendan a amar a Dios, para conocer a Dios, tus hijos van a entender lo que significa ser un hombre temeroso de Dios por tu propia vida, por tus actos. Y ellos van a saber cuando eso no es así también. Ellos lo van a saber perfectamente. Por eso Moisés llamó al pueblo, grandes y pequeños, a congregarse. Y nosotros nos congregamos en la mañana y en la tarde, porque es el día del Señor. Y queremos aprovecharlo para darle más del alimento espiritual. Y amado hermano, nosotros queremos que todo el mundo aquí esté en la mañana y en la tarde. Para que aprenda a conocer a Dios. Para que ame a Dios. Para que tema a Dios. Para que llene su mente y su corazón de Dios y de su palabra. Para que permanezca firme durante la semana, durante los años, durante las décadas, hasta que usted de aquí parta a su casa, que Dios la ha preparado en los cielos. Nosotros tenemos ese compromiso. Y nosotros, y yo espero, amado hermano, como pastor, que usted tenga ese compromiso también usted con Dios, delante de Dios. Porque al fin y al cabo, ¿quién lo va a juzgar a usted? Dios. ¿Quién le va a preguntar por sus hijos? Dios. ¿Quién le va a preguntar qué tú hiciste con la enseñanza que yo te di? ¡Ay, que yo no estuve ese día! Y entonces me desobedeciste. Y no te congregaste. Yo envié bendición y vida eterna. ¿No recibiste la bendición? Yo envié consuelo. ¿No recibiste el consuelo? Yo envié el Espíritu Santo. ¿Por qué no lo recibiste? Y en vez de un ¡ay, el pobre! Es una buena amonestación lo que vamos a recibir. Una buena disciplina. Porque Dios nos ama. Querido y amado hermano, Dios te llama, te da una vida espiritual fuerte y vigorosa. Eso empieza adorando a Dios y dedicándonos a la adoración pública. Trayendo a nuestros hijos para servir a Dios. Trayendo a nuestra familia para adorar a Dios. Enseñándoles que hay un día en el cual Dios nos llama a dejar el trabajo, las responsabilidades, los deleites, para descansar, para servir a otros, para amar a otros, pero también para adorar al único Dios vivo y verdadero. Y tenemos que estar en eso, amados hermanos. Por eso yo les exhorto, el domingo, el día del Señor, en la tarde, descanse. Descanse. Después de adorar al Señor, coma bien, atienda a su familia y eche una pavita, acuéstese en esa cama. Y si no se cama, tírese en la hamaca ahí y descanse ese cuerpo. Porque mire, el cuerpo se cansa. Y aunque usted no duerma, pero descanse en su hamaca ahí y deje que ese cuerpo repose. recupere la fuerza, recupere el ánimo, se sane de tanto afán y ansiedad. Amado hermano, si usted se ocupa de eso, se va a mejorar de todos esos achaques que a veces uno tiene. Dolor en la espalda, dolor en la cabeza, que un sueño no se me quita, y una que si yo qué, es que no, descansa, descanse. El domingo no es para ir al salón. Vaya el sábado, vaya el viernes. Entonces usted tiene que estar bella para el Señor desde el sábado. Arréglese con tiempo. No deje todo para último, para después. Ay, que tengo muchas cosas. Examínalo. Porque hay cosas que no debería estar haciendo entonces. Si son tantas cosas que no te da tiempo ni arreglar tu ropita, ni arreglar tu vestido, planchar a tiempo, arreglar tu cabello, antes del domingo, hay cosas que estás haciendo que no debería estar haciendo. Examínalo. Chequea la televisión, las horas de televisión, chequea las horas en el celular, chequea las horas hablando por teléfono, empieza por ahí. Chequea, observa, evalúa. Y evalúa si estás haciendo tantos trabajos que ya estás llegando a un nivel de exageración. Porque hay personas que tienen uno, dos, tres trabajos y buscan más que hacer. Y obviamente no le da tiempo ni para peinarse. No le da tiempo para adorar a Dios. Entonces evalúa. Y amados hermanos, Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Porque tus riñones, tus órganos internos, van a bajar la intensidad. Cuando usted repose, su migraña que tanto le da va a comenzar a desaparecer. Porque usted va a tener un tiempo de descanso, que lo necesita. Así que, amado hermano, entienda que Dios le da esta enseñanza por amor a su alma y a su cuerpo y a usted todo. Así que Dios le permita a usted entender que el objetivo de Dios para usted es que usted sea bendecido, pero también su familia. Vamos, hermanos, a orar. Y que el Señor nos conceda poder gozarnos en su misericordia. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias por tu palabra y por esta enseñanza en la que nos llamas a apartarnos para obedecer, para aprender, para conocerte, para rendir culto y adoración a ti. Oh, bendícenos, Señor, y guíanos por tu Espíritu. Permítenos exaltarte en todo cuanto hagamos y que enseñemos a nuestros niños a temerte y a honrarte. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor, te lo pedimos. Amén.